¿Qué tal? Yo soy Picasso, Monero y escultor oficial de Jorge Romé.
¡Qué hermosa cabellera! ¡Es un hermoso ser de luz!
Gracias.
¡Lo quiero para ministro!
¡Hazme un dibujo! Pasa.
¡Lo quiero para ministro!
Y tengo el honor y gusto y el placer de presentar un gran invitado, Max Kaiser, abogado, con estudios en el extranjero, ex funcionario y ahorita leyenda en las redes sociales que intenta enseñarnos civismo.
Leyenda en las redes sociales, eso sí nunca me habían dicho.
¿Cómo estás? Bienvenido. Te vamos a decir de otras formas.
Te habían dicho, exacto, te he dicho güey y lama.
Quien a su vez tiene la desgracia de estar acompañado por Juan, el hijo de Juan Alarcón. Y Chavo del Toro.
Tú apláudeme porque esta bola de mugre.
¡Bravo!
¡Apláudame!
El único del Toro que no le ha traído una alegría a México.
Claro que sí, güey. Oye, saludos, primo, a Isaac.
Oye, ¿son parientes o no?
Mira, Isaac del Toro es pariente mío. Guillermo del Toro, pariente. Benicio del Toro también pariente. Todos los del Toro somos unos chingones.
¿Y por qué ellos te niegan?
Casi todos.
Todos, cabrón. Saludos a todos los primos, la estamos rompiendo, cabrón.
Sí, chingón. Max, ¿cómo estás ya? ¿Listo para ir a votar?
Listo, yo voy a votar por la ministra del pueblo.
Ok. Pues,
sí, yo estoy haciendo campaña por Lencha Batres.
Sí, se nota en tus redes sociales.
Sí, estás... Lencha Batres es mi...
Oye, no ya, se puede hacer proselitismo.
¿Ya tienes acordeón?
Ya tengo mi acordeón. No, es cierto.
No, pero
no tenía acordeón. No puede ser.
Técnicamente no dijo nada porque no se pueden usar pronombres y dijo Lencha.
Exacto. Uh-huh. Exacto.
Bueno, yo voy a hacer una forma porque yo voté por... Espérense, bola de resentidos. Ahora, a partir del domingo, voy a decir: yo voté por. Es una L de loser. Madre,
o sea, yo me estoy cansando de pedirle disculpas a los invitados por la presencia de Chavo del Toro.
No puede ser.
¿Cómo ves a la gente que está llamando a no votar y a la gente que está llamando a votar?
A ver, digo, si ya nos vamos a poner serios, yo soy uno de los... A ver, yo no llamo a no votar. Yo nada más llevo un par de semanas explicándole a la gente por qué yo no voy a votar. Uh-huh. Y son... A ver, puse 20 motivos en un programa, no los voy a aburrir con los 20. Uh-huh. Pero empiezo con el más obvio y el más, digamos, filosófico y de fondo, que es por los jueces no se vota. Ajá. Por los jueces no se vota porque son los defensores de la Constitución, de las leyes. Y lo último que queremos es que sean güeyes que están preocupados por ser populares, por ser queridos, porque la gente los respalde con un voto.
36 millones de votos me respaldan y haces puras pendejadas,
¿verdad? Exactamente. Exacto, sí. Y luego, a ver, lo segundo es el origen de esta reforma. Es una tragedia el origen de esta reforma. Es un señor que hace un año dijo: me voy a desquitar del poder que me estuvo dando guerra todo el tiempo, ¿sí?, y los quiero destruir. Y luego, ¿cómo la generaron? La reforma es una de las reformas más trágicas de la historia. O sea, pasada con técnicas mafiosas.
El martes negro de la República.
Técnicas mafiosas, sí, claro. O sea, someter a senadores, amenazarlos. Y luego, cuando teníamos la última esperanza en la corte, someter a un ministro que ni a su gente, ni a su equipo le había dicho: oye, voy a votar en contra de...
¿A Pérez Dayán te refieres?
A Pérez Dayán. Es uno de estos... De estos personajes que va a pasar a la historia como uno de los traicioneros más grandes de la Constitución. Y a partir de ahí, una reforma hecha con prisa, una reforma hecha con todo tipo de errores a lo largo del camino que nunca se quisieron corregir.
Digo, tú eres el experto, Max, pero creo yo que con toda la intención, así, a la paz, porque el fin último de la reforma es esto: apoderarse, pero también disminuir esta, digamos, fuerza que tiene el INE para organizar comicios, y así la segunda parte es ir erosionando el INE. Va a decir: oigan, ya vieron, salió la pinche elección judicial, pues no se necesita tanto dinero para hacer elecciones, ¿no? Y empezamos una y otra, y entonces, querido Max, pues nos vamos a convertir... Pues no sé, peor que Nicaragua al rato, ¿no?
Es un desastre porque, por un lado, el INE tiene en sus manos una trampa imposible de lograr bien. Uh-huh. Imposible de lograr bien. Pero además, hay una diferencia muy grande con el 2024, porque yo creo que hoy el morenato no tiene claro qué es lo que quiere y cómo lo quiere. En el 24 lo tenían muy claro y gastaron miles de millones de pesos para...
para imponer.
Y ahorita lo tienen claro, ¿no?
O sea, es decir, tenían muy claro qué querían, cómo lo querían, tenían muy claro el discurso, tenían muy claro cómo tenían que operar, en favor de quién tenían que operar. Hoy yo lo que veo es un caos total. Cada quien tiene su lista, cada quien tiene a sus gallos. Yo creo que hay una guerra interna en Morena brutal en este momento por quién queda.
Y entre cárteles,
queda,
¿eh? Dentro de...
Entre cárteles, entre tribus, entre organizaciones. Sí. Y entonces, a lo que vamos es al caos. O sea, ni siquiera vamos, creo yo, a un aparato judicial controlado por la presidenta. Vamos a un caos de jueces de todo tipo, de magistrados y ministros de todo tipo. Y entonces, lo que vamos a tener al final... Es un poder judicial que no le da justicia a nadie. O sea, lo que la gente tiene que entender es que el poder judicial es ese que te ayuda cuando en un juicio de alimentos, por ejemplo, y el esposo no quiere dar lo que le toca uh-huh. de alimentos, uh-huh. a la esposa no le aceptan una prueba, y entonces se va en un amparo al Poder Judicial Federal para que el juez local que estaba comprado por el marido acepte la prueba que ella tiene, que es un recibo de lo que realmente gana el cabrón en lugar de lo que está Ajá. diciendo. El Poder Judicial le ayuda a esa señora con un amparo para que el marido tenga que pagar lo que le toca. O cuando tienes un fraude en tu empresa o se robaron una lana y hay que impugnar y hay que ir a un juez federal. O sea, lo que la gente no entiende es que esto no es un drama de las altas esferas del poder. Es el drama cotidiano, no tener jueces que sean capaces, que sean técnicamente preparados y sobre todo que sean independientes, que no vayan a responder al...
Ahora, cuando todo esto se empiece a caer, porque se va a caer, ¿tú crees que en un hecho inédito Morena admita la culpa de esto?
No, a ver...
¿O a quién va a culpar? ¿Al pueblo que votó?
A ver, ya sabemos que el lunes van a cantar victoria. Sí. Pase lo que pase.
No, y va a resultar que votaron 70 millones
de la democracia. Van a decir que fue la cuarta transformación, logró lo inédito en el mundo. Somos el único país del mundo que va a elegir jueces federales, ministros y demás. Y ellos van a decir que es una cosa inédita. Pero lo que va a pasar después... es que vamos a ver la rebatinga, por quién quedó, cómo quedaron, etcétera.
Y además con jueces expuestos, lo cual no entiendo por qué dicen que tienen que salir a la calle a conocer los casos. O sea, un ministro yendo a ver a una presa, ¿qué es lo que ocurre? A ver las caras, ¿quién pone la cara más triste?
Niña, la certidumbre jurídica.
¿Y por qué lo interrumpes a media
respuesta? ¿Quién va a querer invertir aquí en México? ¿Quién va a querer comprar?
Ya, se perdió todo.
Perdóname, Max, me estoy chaveando.
No, chaveando.
Bueno, entonces estábamos viendo, ¿Morena va a aceptar la culpa o no?
No, para nada. O sea, esto lo van a cantar como un triunfo, sí o sí. Por ejemplo, hace rato el chavo decía, ¿quieren destruir al INE? A mí me cuesta mucho trabajo esa teoría de que esto es para destruir al INE porque...
Es parte de...
Puede ser, pero estarían matando su propio discurso. Su discurso es, salió a toda madre, quedó un poder judicial increíble, es el poder judicial del pueblo, del bienestar, es el poder judicial progresista que estábamos buscando. A lo mejor va a haber algunos que van a querer matar al INE, pero yo creo que el discurso va a ser, nos salió a toda madre, van a decir que 2, 3 o 5 millones los que vayan a votar son más que... los 128 senadores que al final pueden aprobar.
Entonces, ¿cuál es el fin último? Porque para mí sí es apoderarse del tercer y último poder. Bueno, y el cuarto que son los medios de comunicación con la ley de censura, ¿no? Pero ¿cuál es el fin último de estas elecciones? Dime. ¿Es nada más cumplirle el capricho?
Yo creo que sí, y debilitar al poder que te daba lata. O sea, debilitar al poder que te decía que no.
Venganza y...
Venganza absolutamente, y debilitarlo. O sea, que ya no haya jueces lo suficientemente independientes, fuertes, capaces y demás, que puedan decir, ni madre. A ver, les pongo un ejemplo. Yo le gané a la señorita Vilchis un amparo y a todo el equipo de Jesús Ramírez y demás en contra de la mañanera. La 20ª mañanera yo dije, ya estoy hasta la madre. Uh-huh. Pedí un amparo y un juez de amparo me otorgó un amparo muy bonito en el que dice que se violan derechos humanos en esa cosa que se llama la mañanera. Se violaban con López y siguen violando. Porque expones a una persona, porque desde el poder lo atacas con adjetivos que no pruebas, etc. ¿Qué juez se va a atrever después de esto, hacer un amparo de ese sentido en favor de Abejorro Media, ¿no? El día que de pronto la mañanera se meta contra Abejorro Media, ya me tienen hasta la madre y vamos a hacer... ¿Cómo, a dónde vas a acudir y qué juez se va a atrever a tratar de hacer un amparo?
Pues yo creo que un juez...
Bueno, aquí en San Diego hay jueces.
Sí, exactamente.
Exacto, aquí en San Diego hay muchos jueces.
No, pero es cierto, el único juez que respetan ahorita es la jueza de Miami, que fue en contra de la lana de García Luna. Uh-huh. Y ahí ya viste a Pablo Gómez, ¡no, por fin justicia! Oye, maestro, fue
justicia
en otro
país. Estados Unidos.
O sea, no manches.
Pero el INE debe ser la cereza del pastel, ¿no? El fin último de apoderarse.
Es que, a ver, lo que a mí me...
O sea, ponle no en este proceso, pero es que sí ya lo tiene que ser.
O sea, el tema es, ¿para qué destruyes algo que hace todo lo que quieres? Uh-huh. O sea, ¿para qué destruyes un instituto que no te ha puesto un pero desde hace años?
A ver. Nada. Pero por revancha, querido Max.
No, ya no necesitan la revancha.
Claro que sí. López Obrador es, lo hemos por ahí visto y leído, y se me hace un poquito rencoroso.
Sí es. Pero ya,
ya le había echado la mano al INE. Le van a cambiar nombre, vas a ver, Max, o sea, sí quieren ahí porque se van a apoderar. Y vamos a ver a muchos de nuestros compañeros de cartulina, de dibujo, pero también periodistas y cuates que están en los medios al rato, con sus cuotas de poder de la Cámara de Diputados. O sea, Max, sí quieren. Ya lo dijo el...
¿Tú crees que tendremos
el querido...
Un caricaturista de diputado.
El niño, perro Bermúdez de Morena, o sea, el pinche está hablando. Noroña. Vamos a estar... como 40 años en el poder, cabrón. Y es que van para allá, mi querido Max.
No sé, a ver.
¿Somos la última generación? ¿Somos la última generación? Que vamos a gritar esto, ¿eh? ¿Las demás generaciones atrás?
A ver, hay que decirle a la gente,
no,
y eso sí es
20
muy claro.
Años, ¿eh?
La democracia mexicana murió el año pasado.
¿Sí?
O sea, ya los que digan, es que la democracia está en riesgo. No te das cuenta. Ajá, ¿eh? La democracia murió el año pasado. Este domingo puede acabar de morir la última parte de la República. Pero yo también me acuerdo del 2013, 14, que todos decían, o sea, amigos míos muy conocedores de la política, decían, el grupo Atlacomulco se va a quedar 30 años en el poder, ¿no? Ajá. Y pasaron muchas cosas que implicaron que no se quedaron 30 años en el poder. Pasó López Obrador, pasó Morena, pasaron la Casa Blanca, pasó Ayotzinapa, pasaron muchas cosas. López Obrador aventó su resto para el año pasado, los últimos 3 años, para que Claudia se quedara. O sea, aventó su resto, quiere decir, gastó miles de millones de pesos de diferentes maneras para mantener el poder. Gastó miles de millones en presupuesto, a través de las alianzas con el crimen organizado para manipular elecciones en diferentes estados. Es decir, hizo todo lo que pudo para mantener el poder. Fue una borrachera espectacular. A Claudia le toca la cruda. Y yo no estoy tan seguro...
Espérate. Pero te voy a decir una cosa. Sí, pero te voy a decir una cosa. Lo de
la. Ya no piensas en la cruda.
No.
O sea, como que lo llevé a la cruda.
Pinche Max, cabrón. Haz un libro sobre esto, la cruda de Claudia. Oye, lo de la lana de lo, la chingadera. La lana que,
de 5, 4, 3.
Las becas que están dando también, o sea, por eso yo decía de los 20, 40 años. Las becas ahí están y están dando y están alimentando un electorado que yo no me la creía, cabrón. Hace 6 años me lo decía Magú. Este es cabrón. Y yo, no manches, Magú, eso ya ha rebasado, güey. Entonces tú dices ahorita, puede pasar lo mismo que Atlacomulco. No, pero el grupo, lo que sucedió es que no estaba repartiendo el dinero como lo está repartiendo este canijo.
A ver, el dinero es importante, pero yo creo que lo que mantiene a Morena medianamente unido y lo que los mantiene en el poder, para mí se llama pacto de impunidad. Uh-huh. Y el pacto de impunidad tiene que ser de 100%. Es decir, sí. lo que lleva a los Murats y a los...
Yunes, cabrón.
Yunes y a los... Es, aquí me aseguran que pase lo que pase... Hay impunidad. Haga lo que haga,
Armenta,
hay impunidad.
¿Qué tal Armenta?
Todos tienen esos desplegados de apoyo de gobernadores. Sí, o sea,
todo el prismo, de la maquinaria. El prismo más corrupto y el panismo más corrupto acabó en Morena.
Sí.
Y se llama pacto de impunidad. Es decir, los negocios, la lana, es el extra, es la cerecita extra. Lo que los llama es el seguro llamado impunidad. Y ese López lo pudo mantener a costa de lo que fuera. Yo ya no estoy tan seguro que Claudia pueda, no solo por todo el drama del crimen organizado, sino porque hay una amenaza desde Estados Unidos bien interesante. Trump tiene la mala costumbre de decepcionar a todo mundo, a propios y extraños. Pero lo que sí hizo es que activó una maquinaria que no depende de él,
que es la maquinaria de seguridad y justicia en Estados Unidos. Uh-huh. O sea, la activó, no tengo duda, la activó para someter a Claudia, para someter al Morenato, para seguir teniendo una sola ventanilla que es la señora Sheinbaum, ¿no? Uh-huh. El tema es que cuando tú activas en Estados Unidos al FBI, a la CIA, al NSA y al Tesoro, no hay una palanca de freno, ¿sí? ¿Eh? Para decir, ay, no, ya logré la negociación. No, estos se siguen. Y entonces sí hay una lista de miembros de Morena que tuvieron relaciones con el crimen organizado, ya la confirmó ProPublica.
¿Pero ya está publicada toda esa lista? ¿O
no está publicada, pero ya, pero saben que está?
¿No era más fácil hacer una lista de los que no están involucrados?
Exactamente. Fue un filtrito. Estos son los 10 que no, estos son los 10 que se salen.
Oye, Max. Para calambrar.
Sí,
oye, Max.
Es un calambre.
Ahora, en este
y eso rompe el pacto. O sea, el tema es... ¿Qué pasa si Claudia ya no puede asegurar el pacto de impunidad? Y ahí es donde veo que se viene el desmadre.
Tienes esperanza,
en este mismo ¿sí? tenor, si ahorita hubieran agarrado a Cienfuegos, ¿tú crees que Claudia lo hubiera podido recuperar como lo recuperó
antes? No. Es que, fíjate, la bendición de las instituciones de una democracia como la que es Estados Unidos es que sobreviven a un Trump.
Ajá.
¿Y qué quiere decir eso? Que tú cuando activas, por ejemplo, al FBI, a la CIA y demás, tú no puedes de pronto decir... Imagínate que esta lista está armada con grabaciones, videos, uh-huh. documentos y la chica. El fiscal que tiene eso en el FBI no puede decir, ay, Trump dice que hay que guardar el expediente del gobernador tal de... Ya no puedes. No. Uh-huh. Porque todo el mundo sabe que lo tienes y todo el mundo sabe que si tú lo guardaste, pues te puedes...
No, y la justicia de responsabilidad. ¿No? El asunto del retiro de las visas.
Es la probadita.
Es parte de...
Yo creo que sí. Es la probadita.
Es la puntita. Uh-huh. Mira, con razón, oye, Max, perdón. Quiero decirle, perdóname. Dice, ¿te abruma México? Con razón el libro de Max, mira, útil y feliz. Ah, chinga, un nuevo ciudadano estoico. Es que tiene que ver con esto. Yo estoy decepcionado y tú estás hablando de una esperanza en la construcción alrededor, pues, de un ciudadano nuevo, ¿no?
Sin duda.
Dices, perdona, deja de decir, esta obra surge de la profunda reflexión tras un momento crucial en la historia del país, el 2 de junio del 2024. Lejos de ser una mera autopsia del evento político, lo que nosotros estábamos viendo, dice Max, este libro es una invitación apasionada, bueno, dice Max en este libro, a la construcción de una nueva ciudadanía.
¿Puedes presentar la portada, por favor?
Una que se levanta del coraje. Disciplina, justicia.
Pero que no estorbe el micrófono. Céntralo más. Eso.
Ok. Prepárate para explorar 20 preguntas esenciales que te seguirán por el sendero de la ciudadanización, transformándote en un agente de cambio útil y, sobre todo, feliz.
Y este video lo voy a extraer para este va a ser
hombre,
el comercial.
Con eso.
Este va a ser el comercial del libro.
Y mira, ves, te van a hablar de la editorial.
Ahí ya voy a cortar. Ahí ya voy a cortar. No, ahí sí, sí, ahí le voy a cortar.
Te van a hablar de la editorial. Oye, iba muy bien el libro, bien, pero quién sabe qué pasó.
Sí, hasta que salió el pezón.
Estoy muy orgulloso de verdad de seguirte y tú como constructor.
Vamos a aprovechar el ambisconeo de Chavo del Toro para leer los primeros comentarios. Raúl Santos donó 20 barotes.
¡Eso!
Chichi. No voy a leer el mensaje porque dice AMLO el que lo lea. Rosenda Abigail Garza, la primera en comentarte, mi 1000% guapo papazote pacaso.
Neta es tu esposa, güey.
Raúl Santos, hoy tocan 6 grandes chistes del maestro Alarcón para recuperarlos de la semana pasada. No, Raúl, tuvimos uno en video, así es que hoy toca solo uno.
No, pues.
Paco Pacorro Yedra, Pacaso para ministro de la Suprema Corte. Yeah. Ya sabes que lo mío es la presidencia. 2030, Pacaso. Carlos Stephens. Buen día, guayaberos. Excelente invitado. Saludos para él y que viva la resistencia. Manuel Bonilla.
Si bien Factor Kaiser.
Saludos desde Las Vegas. Qué bien que estén los tres. Gracias por su trabajo y tiempo. Luz Torres donó 100 barotes.
¡Cielos!
Esta aportación es para el guapísimo de Chavo del Toro.
¡Ay, Luz!
El pezón funcionó.
Es que enseño chichi cada que ponen y es un exitazo, pero esta gente no me deja.
Vamos a dejar de justificar este argumento con el primer tema de los que alborotaron las musas e inspiraron a varios moneros. Y el primer tema, obviamente, todo el desmadre causado por la CENTE. Tras dialogar con autoridades federales, la CENTE no llegó a ningún acuerdo. Los dirigentes acusaron que el gobierno federal sigue sin resolver sus demandas, como la derogación de la reforma a la ley del ISSSTE.
Max, ¿quién trae a la CENTE?
Niño.
¿Quién trae a la gente? Pues ¿quién la alimentó y la engordó y la movió, la utilizó? ¿Quién se encargaba de joder a Fox, a Calderón, a Peña con la gente en todo el país durante años?
¿Miguel de la Madrid?
Nope.
Ah.
Nope.
¿Cedillo?
¿El Papa?
Nope.
¿Calderón?
Nope. Mira, ahí está. Ahí está, lo estoy viendo.
¿Para
abajo de Chavo del Toro. Abajo del Chavo del Toro. Este puto. Él lo alimentaba, él los engordaba, él les metía lana, él los hizo hambrientos de dinero, bueno, en efectivo.
Entonces, ¿es juego amigo o qué está pasando?
Suena raro, ¿no? Que de repente lleguen, se instalen, no se quieran mover.
Yo tengo. O sea, la coordinadora está queriendo cobrar un cheque que les entregó AMLO, que Claudia no puede pagar.
Yo creo que sí, yo creo que hay. A ver. Tú cuando engordas un monstruo de estos y lo acostumbras al dinero en efectivo, lo acostumbras a recibir todo lo que piden, cada que piden, porque los mandaste a romper acuerdos, los mandaste. Imagínate, acuérdate cómo tenían a Oaxaca, Guerrero, lo que hacían en la Ciudad de México en los sexenios de presidentes anteriores. Todo esto era impulsado por López. Ustedes pongan en Google AMLO CENTE. Uh-huh. Y van a aparecer cualquier cantidad de notas que dicen AMLO apoya a la CENTE, AMLO impulsa a la CENTE, AMLO Claudia está avienta, de acuerdo con la CENTE.
Se avienta, AMLO, Claudia, vamos a derogar el 97 y el 2007 en el discurso de campaña, ¿no? También Claudia en esta situación estuvo ahí.
Hizo promesas que no puede cumplir. ¿Estás diciendo que los morenistas no cumplen sus promesas?
No.
Eso es lo que estás diciendo,
pero
Chavo.
Pero por supuesto que no cumplen. Cuando habla más, yo digo, o sea, todas y cada una de las causas por las que luchamos muchos años, López Obrador llegó al poder y Morena, y todos ustedes que están ahorita con Morena, que eran nuestros compañeros de lucha, los han traicionado una y otra vez, pero no nada más traicionado, las manos las tienen manchadas de sangre, de muerte y de tantos niños que sin medicina y todo ese tipo de cosas.
No, hombres.
¿Qué te puedo decir?
La lista.
¿Qué traen? Agárrame, güey. Pinche niño.
Y el primer cartón es del Monero Rictus que publica en El Financiero. Por favor, niño.
La CENTE está ahorcando al ángel de la independencia y del otro lado de la mano, dice AMLO, y del otro es CENTE, obviamente, y Claudia diciendo, solo ignóralos, me quieren presionar.
Ah, Antonio Garci.
O sea, sigue. Rictus opina lo mismo que yo.
Sí.
Exacto, casi. Antonio Garci, que sigue en libertad, publica en El Financiero, dice, utopías de la CENTE, y ahí vemos a Clara Brugada viendo cómo la ciudad es destrozada por unos primates ahí que están destrozando el logotipo de la ciudad. Manuel Falcón en la Crónica de Jalisco, el golem de la 4T, y ahí vemos a Claudia tratando de luchar con el monstruo que es la CENTE, y AMLO asomado por una escotilla ahí en el suelo, dice… ¿Cómo va con mi criatura?
El pedo. Falcón también
y el cartón, que... creo que lo la pedo. Cereza del pastel es el letrero que dice, no es lodo.
La caquita.
Es lo que en lo que nadó Chavo el fin de semana.
Híjole, exactamente. Sí.
Perujo en El Economista. Chavo del Toro, por favor.
Perujo hace este bastón de mando que no tiene mando, es nada más el bastón. Y vemos ahí la coleta de Claudia agarrada con este símbolo de la CENTE, que es una mano de lucha.
Entonces sí tiene mando.
Pues sí, pero en ahí donde lo puso Falcón, abajo, escondidillo, echándose pedos.
El siguiente es de James en Vanguardia, y ahí vemos la descripción gráfica perfecta. La CENTE es un gran bebé que necesita que le cambien el pañal, y ahí están las manos de la presidenta puestas a cambiar esa porquería, y obviamente los ciudadanos nuevos... escandalizados porque le están aventando toda la bronca a ellos.
¿Cuántas cosas, Max, le dejó el presidente a Claudia por resolverlo? O sea, ¿cuántas cosas? La CENTE, la cuestión económica, la relación con Estados Unidos, o sea, muchas cosas.
A ver, yo creo que lo más grave que le heredó es el crimen organizado desbocado y completamente impune, ¿no? Es decir, López Obrador permitió que el crimen organizado se convirtiera en... absolutamente autónomo y que hicieran lo que quisieran.
Y dueño de cada rincón del país, ¿eh?
Hay un estudio muy interesante de una empresa mexicana, de un despacho mexicano que es experto en crimen organizado, que asegura que el 81% del territorio tiene presencia del crimen organizado. La DEA acaba de decir que hay más de 175 organizaciones, 5 dominantes y 2 de ellas que son Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, Tienen más de 50 mil empleados solo en el país, operan en 100 países del mundo, tienen en sus manos uno de los negocios más lucrativos que ha habido en la historia del narcotráfico, que es el tema del fentanilo, porque hay que invertir muy poquito y con muy poquito te haces de millones. Esa es la herencia maldita que le dejó López. Pero a ver, es una herencia maldita y también la plataforma con la que ganó, porque el crimen organizado ayudó a ganar el Pacífico completo, el Golfo, varios estados. Es decir, no es que ella sea víctima, es beneficiaria de este pacto con el crimen organizado que lo ayudó a ganar elecciones. Y ahora no saben qué hacer con ellos.
Hay una presión entonces de Estados Unidos y platicas ahí. Vimos el asesinato, que parece que ya se les olvidó a Morena, el asesinato de Jimena y de Pepe la semana pasada. Le seguimos mandando saludos a la familia y el pésame. Sin embargo, ya lo quitaron de agenda. Sin embargo, los que saben son mensajes de este pacto que, bueno, pues, ¿cómo? ¿En qué quedamos, va? ¿Qué pasó?
Yo en mi programa decía que me dolía mucho pensar en la familia, porque no solo es el dolor de ver que matan a tu hija de 8 tiros de precisión en un acto claramente mandado para dar un mensaje, sino que no puedes decir nada. O sea, la familia no puede gritar a salir. O sea, como durante años hicieron todos los miembros de Morena, que salían a cerrar las calles exigiendo justicia y la verdad. Estos padres no pueden salir a ningún lado porque no pueden
manifestarlo.
Escupir al cielo.
Cuestionar al movimiento.
Me voy a aventurar. Hasta Pigmen Ibarra de estar así en su casa. Híjole, quisiera poner
En su guión.
Lo de los dos. En Twitter, así, una velada por estos dos. Pero ha de estar así.
Son su gente.
No, pero además
historias de
hablar al muchacho.
Oh.
Ya, ok, niño.
Bueno, Max, me voy a aventurar a hacer una pregunta. Complicada. Cente crimen organizado.
A ver, debe haber muchas ligas, ¿no? Porque los movimientos de tierra, sobre todo en toda la parte del Pacífico, son movimientos que tratan de cooptar a las autoridades para dejar que el crimen organizado haga lo que sea. Y la CENTE ha sido un brazo muy poderoso para cooptar a gobiernos. Desde hace décadas, la CENTE tiene roto a Guerrero, a Michoacán.
Sí, pero también Oaxaca. Difiero, querido Max, porque también los movimientos sociales no hay que criminalizarlos. O sea, el movimiento social de la CENTE viene desde antes de esta guerra. Sí, güey, ahí vas a hablar, pinche niño. Desde antes de esta guerra que rompe Calderón con el avispero y se arma todo un desmadre.
¿Consideras que la CENTE es un movimiento social?
Es un movimiento y tiene su historia de fundación, de separación del gran sindicato, del sindicato que presidía aquel legendario líder que Salinas...
Con Jitud Barrios,
que Salinas le dijo... ¿Cómo le dijo?
Destierro. Pero la gente es más reciente, ¿no?
Entierro. ¿Destierro o encierro? O entierro, ¿no? Entonces el güey dijo, y se va, y entra ahí la maestra. Pero no, ¿sabes qué?
La maestra sí empezó la
CENTE. Y la maestra, acuérdate que le matan ahí a un dirigente, y la CENTE es una incisión de ellos. Y después aprovechado el PRI aprovecha estos movimientos para llevar agua a su molino. Hay que entender eso. Ya después que lo agarre López Obrador es otra cosa. Pero sí lo quiero dividir porque no tenemos por qué criminalizar los movimientos sociales. Lo que sí te voy a decir es, Max, que en esto que te pregunta el niño, ¿no sientes tú que todo esta, como se está desmoronando estos años y esta transición de López Obrador a Claudia, no te huele al 94?
A mí me huele hasta peor. Te voy a decir por qué, por una razón diferente.
¿Y por qué no te bañas?
Tú sabes...
¡Qué manchado el chavo!
Me la dejaste botando, cabrón.
Se manchó, ahora sí te...
Me la dejaste botando.
Y es tu amigo, ¿eh?
Max, ese también lo voy a poner como comercial. Sí. Ya te quiero. Te huele peor, ¿por qué no te bañas? Muy bien. A ver, yo con una diferencia muy importante, que es que el PRI sí. A ver, yo he sido crítico del PRI toda mi vida. Y jamás lo alabaré, pero hay una diferencia enorme. El PRI de 94 creía en el Estado y en la fuerza del Estado. Y en el monopolio de la coacción, de la fuerza por parte del Estado. La gran diferencia es que Morena no cree en el Estado y le gusta el poder.
Le gusta tener el poder completo, controlado, mover los hilos, pero no le gusta la idea de la institución del Estado. Y entonces hoy tenemos un Estado completamente debilitado. Y entonces hoy tenemos a grupos como el crimen organizado, sindicatos, el CENT y otro tipo de grupos que se sienten absolutamente impunes. Y no hay un Estado fuerte que pueda someterlos, no hay un Estado fuerte que pueda controlarlos o administrar la violencia que pueden generar y los desmadres que pueden generar por todos lados. Es una diferencia muy grave. O sea, quienes estudiamos ciencia política somos unos nerds que nos gusta la idea de el Estado tiene una razón de ser, el Estado fuerte, el Estado con instituciones, con palancas que pueden reaccionar, tiene una razón de ser. Uh-huh. Hoy Claudia no tiene esas palancas. Si de repente se le
pues
hace
no creen en la democracia como valor. Oye. Como valor universal que todos entendemos que es la democracia, ¿no? La libre expresión, bla, bla, no lo
oye,
creen.
Oye, Max.
Pero ni siquiera en la democracia, en el Estado. O sea, tú...
Güey, estamos hablando entre adultos.
Oye, Max.
Ya te dejo hablar.
Regresando al tema de la gente, sí. ¿Podrías explicarnos el siguiente cartón? Que yo creo que te va a gustar mucho.
Es de un gran maestro.
Puta, no puede ser. ¡Ah!
Es de un gran maestro.
No es posible. ¿Sigues dibujando, güey? ¿Sigues robando en el Heraldo?
A ver, ¿qué denle tiempo a Max.
A ver, estoy procesando.
Son cinco paneles. Es una cosa difícil.
El primero dice, ya me aburrí.
Ya me aburrí.
Pidamos algo más difícil. ¿En dónde están? ¿En el centro histórico?
Donde quieras.
Ahí se ve una ciudad completamente invadida por una plaga.
Yo creo que es... No, no solo porque el niño sea mi amigo, sí, es un gran cartón. Es decir, cuando tú alimentas a un monstruo como estos y se acostumbra a que pidiendo más y más y haciendo más complicado le vas a dar de todos modos lo que pide y te va a frenar la ciudad y te va a generar un caos y va a matar esta idea de aquí todo está toda madre y no pasa nada y todo está bien. Pues ese niño se acostumbra a pedir más y a ponerte exigencias nuevas. Hoy ya no le puede cumplir. Es decir, Claudia está hoy atorada con el tema, empezando por el tema presupuestal. López tuvo mucha manga ancha para poder dilapidar recursos públicos por todos lados.
O sea, la gente empezó con sus propias becas y ahora ya quiere más.
Ahora quiere más y ahora ya no hay para más. Es decir, el simple aumento ofrecido de 9% es una locura, es una impagable. Locura.
Y uno más después.
Y luego ahora que quieren que bajar la edad de jubilación, es impagable. Pero es impagable, como decías hace rato, gracias a López, porque el tren militar costó 600,000 millones de pesos en lugar de los 150,000. El Chaifa costó destruir una cosa que sí iba a dar recursos, costó 150,000 más. Dos Bocas... lleva más de 200,000 millones de pesos extras.
Pero mira cómo viven Ale. O sea.
Exactamente. Todo gracias.
Pinche Max. El rato no te quiero ver de que te hable Andy y te diga, vente a Morena. Como la propuesta que hace aquí ¿cómo te llamas? El niño Juan.
El siguiente cartón es de Paco Calderón que publica en GGG Político. Se llama ¿Religiosa o solo rezandera? Y ahí vemos a la señora presidenta como una mantis religiosa. Rezando con el alacrán del cente que ya trae encima.
¿Se acuerdan de ese cuento?
Ten piedad de nosotros, dice.
Ten piedad de nosotros. GGG Político.
Qué chingón está GGG Político.
¿Te gustó más?
Sí, me gustó mucho.
Es una gran...
Yo soy fan de los moneros.
Hicimos yo iba a dar un levantón. Que... Sí.
¡Oye, gran estreno! No se lo pierdan en las redes.
Magú en la jornada. Y ahí vemos a toda la concentración de la cente en el Zócalo. Y el líder diciendo, no boicotearemos la elección judicial, solo promoveremos votar por Norma Piña.
Ay, ojalá, güey, pero no.
Kemch en el Universal, y ahí vemos al Frankenstein de la CENTE sentado encima del Estado enjaulado, preguntando, ¿y cómo quieren que me comporte si así me educó Andrés?
Parece mira, que lo
que tarda ¿no? Chavo del Toro una hora en decir, Kemch lo dijo en un cartón. Osvaldo, sí. En el Sol de México, etapas. Ahí vemos cómo empezó el niño con su monstruito, luego cómo iban. Ahí Morena llevando su monstruito a las manifestaciones. Y ahora, ¿cómo están? Morena, pues ya no puede controlar al monstruo que creció demasiado.
Muy bueno, pinche Osvaldo.
Orax en Milenio. Ahí vemos cómo a Claudia Sheinbaum le salieron hongos y juanetes y todas las porquerías que le pueden dar en el pie después de intentar ponerse los zapatos de AMLO. manifestándose.
Qué buen cartón, ¿eh?
Está bueno, sí, sí. Está muy bueno.
Lo voy a considerar de mis favoritos.
El Alex en El Economista, por favor, niño.
Ay, querido Alex, gracias por estar ahí en El Economista.
Está la escuela con una cadena, está cerrada la puerta. Y un niño afuera esperando la entrada y alguien dice, no cerramos la puerta del diálogo. Y el niño dice, ok, pero seguirán cerradas las de las escuelas.
Es que, ¿sabes qué? El buen Alex estuvo ahí mientras yo me fui de vacaciones. Gracias, Alex, ahí en El Economista. Muy buenos cartones, Hermani. Es todo.
Ok.
Gracias.
Yo pensé que ya les había caído el 20 ahí en El Economista, pero no, ¿verdad?
¿Sabes qué? Soy un pilar ahí del Economista. Es lo que levanta.
Rocha en la jornada. Sí, porque muchas personas preguntaron ¿por qué tu ausencia en El Economista? ¿No le avisaste a nadie?
Sí, no.
Y comenzó la preocupación.
Un choro de personas.
En realidad nada más fue una persona. Luego,
sí. Generas teorías de conspiración.
Oye, Max.
Yo revolcándome en caca y la chingada.
Oye, Max.
Gente preocupada.
Cuando eras niño te decían Min en lugar de Max.
Ay, qué bonito.
Ríanse, muchacho.
Rocha en la jornada presentando el nuevo escudo de la Ciudad de México, que ahí vemos a los palacios completamente invadidos y llenos de tráfico por todo el desmadre que es. Hoy se van a manifestar otra vez, ¿no? Hoy
seguían
otra vez desde las 9.
¿No te has dado cuenta que el maestro se cortó los bigotes y como Sansón se cortó los bigotes y la gracia se le fue?
¿Cuál?
Ah, sí, cierto.
No noté ningún cambio.
¿Nunca?
Segundo bloque de comentarios. Gerardo Gutiérrez donó 50 barotes.
¡Eso!
Y su mensaje es 200.
Corte a Chavo, por favor, producción. ¡Corte a Chavo! Estoy enseñando.
Pati Rosales, excelentísimo invitado. Personas inteligentes y pensantes. Necesitamos más gente así en los canales de comunicación.
Gracias.
Luz Torres, hola, guayabitos. Es un gusto verlos y en vivo más. Saludos a mi chavito y al invitado.
Saludos.
Saludos.
Que el invitado no se encuere, por favor.
No.
Katina Esparza, no. Los amo, hijos de la guayaba. Gran frase que usaba mi papá y eso me lo recuerda siempre. Abrazos y río mucho de que Pacaso no deja hablar a Chavo del Toro. A veces.
Es un mula este güey.
Karen Moreno, Chavo, manda por favor un saludo a mi mamá. Se llama Lupita y es tu fan.
Lupita, te mando muchos besos, muchos abrazos. ¿Te acuerdas aquella vez, Lupita?
Perdón. Freddy.
No voy a enseñar a Chichi.
Freddy H.E. La única solución es no votar, no avalar esa farsa, pero ¿qué hacer con todos los AMLovers y con los acarreados aleccionados con acordeón en la mano?
Está cabrón, está bien feo eso, está bien feo. Y les Norma, va a valer, ¿va, Max? Les va a valer.
Les va a valer.
Norma Ruiz, por fin, excelente invitado, Max Kaiser, viva la resistencia.
Me gustó el por fin, me gustó el por fin.
¿Eh? Por fin.
Dijo por fin, excelente invitado.
Aquí hemos tenido, no, pues hemos Ali tenido gente
Gama,
mucha
afición. Donó 200 barote. Pacaso, Alarcón y Chavo me encantan, pero Chavo, ¿qué necesidad de exhibir chichi?
Ninguna.
¿Quién lo dijo?
No hay ninguna.
¿Quién lo dijo?
Ali Gama.
Ali. ¿Sabes qué, Ali? Es que me lo ha pedido la gente. No. ¿Qué? Chichi. Me lo ha pedido la gente y entonces cada que dan dinero...
Y pues por yo... el momento, Jorge Pérez donó 50 pesos. No. Y no dijo nada.
Güey, la chichi, porfis.
El siguiente tema. Niño. Ya no van a seguir presente el siguiente
donando,
tema.
Wey.
Post... Elección judicial. La elección judicial se llevará a cabo este domingo 1 de junio y los integrantes del PAN confirmaron que no participarán e invitaron a los ciudadanos a hacer lo mismo, mientras que Morena llamó a votar con convicción y además con acordeón.
Digo, te digo lo del bigote, güey, perdió toda la pinche fuerza, güey.
Caramba. ¿Ya tienen su acordeón?
Ya, justamente les traje uno, lo trae Pacaso, muéstranos Pacaso.
No, porque se van a ver los nombres.
¿Por quién votar, güey? No, pues mira, uno.
Saben por quién piden votar.
Yo voy a votar
está
por el número 69.
Y mira, está sumamente didáctico el acordeón, o sea, no hay forma de que falles en la elección, pero la van a cagar.
¿Y qué
todos los que me están escuchando.
¿Y qué cuenta me da?
Número de 69, Tadei. Recuerden eso, voten 69 en todas las boletas.
Oye, ¿qué cuenta me dan de Tadei? Qué buena
y
mujer.
Y voten por Alarcón, 41.
Qué buena mujer Tadei, o sea, se ve sagaz.
Sí, sí, sobre todo
defensora
de la democracia y de la Constitución. Igual Mónica Soto, la presidenta del Tribunal Electoral.
¿Te fijas que dijo exactamente lo mismo que Claudia?
O sea, es una cosa de terror de pronto ver a la presidenta del Tribunal Electoral
salir a dar el discurso casi copiado de todo el morenato. Sí. O sea, yo sí puse en mi Twitter que la ministra, digo, la magistrada había salido a posicionarse en favor de su partido, ¿no? Sí es dramático lo que tenemos hoy. Las dos presidentas de los dos órganos electorales están capturadas.
¿Te acuerdas que hablaban de la paridad de género, que en cierta manera romper el techo de cristal, pero también se hablaba de que la mujer, digamos, en términos de corrupción, era menos corruptible, ¿no? Y mira nada. Digo, no estoy diciendo que son corruptas.
No, no, para nada.
Es la opinión de un monero andrógino.
Pero sí es una tristeza ver a estas mujeres actuando como actúan. En serio.
Sí, sí, sin
horrible.
Duda.
Sí. No sé.
Bueno, hay una cosa que quiero cerrar mi opinión. Esto de las elecciones judiciales son un capricho.
¿Puedo ir al baño y regresar?
Absolutamente. Sí. De que ya sabemos que está operando la maquinaria del gobierno, es innegable.
Por eso se llama post-elección.
Sí. Y pues vamos a tener lo que finalmente ellos planearon hacer. Uh-huh. Ahora, va a haber muchas boletas que no van a ser llenadas. Uh-huh. Por la abstención que va a estar altísima.
Y sí. Por primera vez no se van a destruir las boletas.
Yo sí voy a ir a tomar mis boletas y a lo mejor hacer un dibujito, hacer algo, no por validar esa elección, sino porque creo que el gasto, aunque sea mínimo lo que se ha hecho, está el gasto hecho y me parece que es como el boxeador que no se sube al ring porque pues, está ya vendida la pelea. Pues yo sí voy a subir y a ejercer lo que yo pueda hacer al respecto.
Esa es democracia.
Mi labor como ciudadano.
¿Tú vas a ir a votar?
Yo absolutamente no voy a avalar
¿Tú eso. Sí? Vas a ir a hacer garabatos. Sí. Así como el mantel del Vips.
O sea, exactamente. Anular el voto,
sí, claro. Sí,
anular el voto. También lo dijo Denise Dresser. Ahora, yo voy a decir una cosa. La democracia no nada más es el día.
No, no.
El día de la votación. La democracia es un antes y un después. Un antes, yo critiqué esta elección. El día de elección no voy a ir, pero sí estoy participando en esta elección. No yendo y es posición fijando postura. Y después, a los jueces que quedaron, señalarlos y observarlos qué están haciendo los hijos de su Pink Floyd. Eso es democracia.
A ver, pero puedo apostar, cabrones, que esos jueces no los vamos a volver a ver.
A ver, Moni, pero además, el tema es postelección.
Moni, te estoy pidiendo aplausos.
Déjame, ahorita que el chavo...
Deja hablar a Max.
Un pinche aplauso no recibí, güey.
Apláudale ya, por favor.
No. Max, tienes la palabra.
A ver, es que el tema de la postelección este va a ser bien interesante. Ya tenemos 30 años desde el 94.
Te ves más viejo.
Me veo más viejo.
Vic tiene 50.
Tenemos 30 años...
Parecen hermanos.
De un sistema electoral que nos informaba cosas. O sea, todas las jornadas electorales desde el 94 a la fecha... En la noche sabíamos qué había pasado básicamente. En la noche teníamos mucha información, en la noche teníamos datos duros, teníamos un prep, teníamos un conteo rápido. Esta postelección va a ser un pinche caos.
Que te
daba certidumbre. No va a haber información.
Que te daba certidumbre.
Te daba certidumbre y le restringía el campo de acción a los perdedores. Es decir,
claro.
El hecho de saber algo la noche de la elección... Hacía que no pudiera cualquier idiota salir a decir yo gané. No, güey, el prep y el conteo rápido dice que no hay manera. Salían de todos modos, les valía madre, pero ya era hasta ridículo. Lo que va a pasar el domingo en la noche es caos. Porque no va a haber información, no va a haber nada. El lunes va a haber muy poca información y entonces va a haber cualquier cantidad de idiotas declarándose ganadores, cualquier cantidad de teorías de la conspiración. Unos van a decir que votaron miles de millones, otros no tantos. O sea, el drama de esta postelección es que por primera vez en 30 años de un desarrollo increíble de nuestro sistema electoral, por primera vez en 30 años vamos a estar a ciegas.
Oye, Max, entonces va a ser una elección muy madura.
Muy madura, sí. O sea, muy, muy a la Maduro. Yo sí le entiendo al niño, yo sí le entiendo.
Sí,
quiso decir Maduro, madura.
Exactamente, Venezuela.
Venezuela, la China.
Bueno, en Durango sí se van a poder decir ganadores porque son candidatos únicos.
Ah, exacto.
50 y tantos.
Exactamente. Sí. Ahora, no tiene competencia. Ya estaría muy cabrón que perdiera, ¿no?
Ahora,
Imagínate el drama que vamos a vivir a partir del lunes. Yo no me imagino todos esos noticieros que tienen sus mesas de análisis y la chingada el domingo en la noche. ¿Qué van a decir, cabrón? No. O sea, ¿de qué se van a tratar los programas del día de la jornada y del domingo en la noche y del lunes en la mañana? De nada, van a ser.
Pero el hecho de que acabando el ejercicio, los ciudadanos no van a contar los votos. Las boletas no usadas no van a ser destruidas. El resultado que quieren lo pueden dar el mismo domingo, ¿no?
Sí.
O sea, ¿para qué hacer?
A ver, ya está el resultado.
Hay una o dos consejeras que se salvan en el INE. Los demás valen de verdad. Moder, unos vendidos y otros porque dejan pasar. El Urquí, no sé qué madre. Ese madre. Era. Que a final de cuentas, yo lo veía como un luchador de izquierda, decente. Lo veo ahí patético. Entonces, y bueno, Tadei ni se diga, ¿no? Lo que sí me da mucha tristeza es sí ver, porque nosotros nacimos en un país ya con un resuelto ese tema de las elecciones. Por mucha gente que ha luchado, entre ellos Goldenberg y desde el grupo Oaxaca, ¿te acuerdas? Todos esos grupos padrísimos. Y ahora, de verdad, ver probablemente, Paco, en la presidencia a Lenia Batres. Güey, ya tuvimos en el Senado al pendejo de... Ah, perdón, en el PRI, cuando estaba el PRI en el poder.
Oye, tienes a Noroña de presidente del Senado, ¿qué te escandaliza?
Por eso, ahora ver a esta mujer... Ver a esta mujer...
Y pasamos al siguiente cartón. Que es el de Jabás.
Que publica en Milenio. Y ahí vemos a la titular del INE con su acordeón en mano diciendo: preocupa que existan campañas adversas al ejercicio libre y soberano del derecho a votar. Lo que no preocupa para nada son los acordeones para inducir por quién votar.
¡Sas! A ver, déjenme hago un comercial que creo que vale la pena. Ayer un grupo de chavos, abogados, fueron al INE a denunciar la operación acordeón. Yo soy parte de ese grupo, se llama Proyecto Justicia Común. Lo diseñamos con esta idea de que los chavos que estudian o estudiaron derecho sigan teniendo la idea de que haber estudiado derecho sirve de algo. Entonces diseñamos este proyecto para entrenar a jóvenes activistas que sigan utilizando las instituciones, o sea, que se salgan de las redes y de la calle y se metan a las oficinas a redactar una denuncia con más de 30 pruebas para someter a la señora Tadei y a todo el Consejo General a tomar una posición respecto de la operación acordeón y decir algo y tener que tomar alguna medida y por lo menos dejar historia
y desnudar la decisión. Así, mira, es. 24, este movimiento habla de 24 impresentables en esta elección, ¿no? Y da nombres y apellidos y todo eso. Ayer a las 12 de la noche estuvieron mandando. ¿Cómo se llama este cuate, Manuel?
No, él es Mesa. Otro, Miguel Mesa. Miguel él fue Mesa. Mi alumno en el ITAM. Uh-huh. Miguel tiene esta es organización que ha estado exponiendo los perfiles más peligrosos.
Que llegan hasta 80 y tantos.
No, Proyecto Justicia Padrísimo. Común. Ayer salió, sigan, ProJUCMX en Twitter, Proyecto Justicia Común en Instagram. Échenle un ojo a lo que hicimos ayer, porque está muy interesante. Hicimos una denuncia para decir que la operación acordeón claramente viene del oficialismo, del régimen, claramente tiene todos los... Hoy Reforma sacó el operativo en Tlalpan de Clara Brugada, además. Está por todo el país. Y lo que queremos es salir del letargo ciudadano para convertir a jóvenes en activistas que usen las instituciones. Lo que queda de ellas. Hay que moverlas. Otro comercial. Parte del chiste del libro nuevo, de este que tienen ahí, que no han enseñado mucho. Parte del chiste de ese libro es ese, entrenar a los ciudadanos a ser nueva ciudadanía, a hacerla de otra manera, ¿no? A mover. Exacto, mira qué bonito. Ese va a ser el comercial. Hacer ciudadanía de una manera distinta.
Oye, ¿no está en inglés? Para que se los mandes a los gringos también. Ah, qué güey es.
¿Cómo les serviría?
¿Cómo les serviría? ¡Oh, pues no les gusta! Váyanse, o sea, con Chumel.
Aprender a usar las reglas del juego.
Aprender a usar las reglas del juego y obligar a las instituciones a hacer el ridículo. Tú imagínate que el INE salga a decir... Primero imagínate que se tarde 6 meses. Ajá. Y en 6 meses salga a decir, la operación acordeón era ilegal. Ya cuando sí. Ya todo valió madre. No, ¿no?
Y lo van a hacer,
eso Max. Va a pasar. Ahora imagínate que digan, sí hubo operación acordeón, pero no se logró demostrar que fuera el gobierno. O sea, parte del chiste de utilizar las instituciones es también exponer a las autoridades y obligarlas a tomar resoluciones y a exponerse como lo que son.
Exhibirlas.
Sí, pero también a dejar documentado que algo sucedió. Es decir, una cosa es decirlo en las redes, que está muy bien, ¿eh? O sea, yo soy activista de redes y está muy bien. Pero también hay que ser activista a través de las instituciones, porque ahí se quedan las resoluciones.
Este está muy padre, Max. Mira, estos chavos también hablan de decir, bueno, nosotros decimos, hay impresentables ahí. Y luego ya se vio ahí Noroña y dice, bueno, échelos para atrás. Y el INE, y el INE. Y el INE dijo, ya ahorita no podemos
echar los
para
mandaste, atrás.
Pero abren, exacto, pero abren una puerta. Si son electos, se puede revisar el caso. Y entonces estos chavos dijeron, pues va. Y les mandaron absolutamente todos los expedientes de cada uno. Entonces, si gana.
Gracias por repetir
alguno
lo que
ellos,
dijo Max.
No. Max, oye, habla, Max habla de los acordeones. Oye, Max. Pero esto abre la puerta.
Oye, Max.
Paco, para
que se puedan impugnar después.
Para que sea más difícil de ellos hacer trampa. Ahora, el cinismo. El pinche cinismo.
A lo que iba es.
El cinismo ya es.
Oye, Max.
El video de la señora Sheinbaum ayer casi equivocándose de. Tiene, por eso tienen que llevar su. Bueno, no, estudiar. Sí. Estuvo a nada de decir sus acordeones. Sí. Nada de decirlo.
A ver, niño. Ahora sí, niño.
¿Qué? ¿Tú crees capaz a la 4T de cambiarle inclusive la carrera de derecho a la UNAM?
Pues mira, si las cosas siguen como son, como van, de pronto la carrera de derecho se va a convertir en una carrera de historia. Donde antes el sistema jurídico era. Sí. Y hoy y estamos por pasar.
No me refería a eso, que se llame la carrera de izquierdo.
Ahora sí no lo entendí. Ahora sí.
Sí, ahora sí no, no te preocupes. Sí,
yo estaba poniéndome serio.
El siguiente cartón es de Pepe San. Pepe San que publica en Político. El único monero en México que trabaja con plastilina.
Eso le pasa por irle al Cruz Azul.
Vemos a Tadei completamente ciega y atrás una rata con el acordeón diciendo vota por estos. Y ella preguntando, ¿qué? ¿Cuál acordeón?
¿Tú? Bonita rata.
No. Pepe San, qué bonita le quedó Tadei. Orax en Milenio. Dice, elecciones del Poder Judicial. Y ahí vemos un retrete, así como la playa donde fue Chavo el Toro en sus vacaciones.
Justamente.
Lista para recibir todos los votos. Luego, Orax en Milenio. Y ahí vemos un chairo revisando su acordeón, diciendo, es un honor estar con Amarillo 8, 14, 15, 21.
¡Pinche Orax!
¡Qué 2, bueno! 4, 6, 9.
Eso está
qué
muy
bueno.
Bueno
estuvo ese, ¿verdad? ¡Aplausos, Orax!
Y las risas se acaban porque sigue Alarcón en el Heraldo.
Babosos.
Por favor. Bueno, segundo intento para el invitado.
Hay una cosa, amigos míos. Hay rumores de que también en Querétaro, en Nuevo León.
Querétaro. En Querétaro.
También están haciendo sus acordeones los gobiernos de por allá para contrarrestar a lo que es el gran acordeón. Pero pues yo creo que a pesar de eso no pueden igualar al gran acordeón.
Órale, gracias. Entonces seguimos. Ah, no.
Lo que a mí me platicaron personas que han estado cerca del movimiento marrón es que
marrón
es llegó un momento en que hace como un mes la señora Sheinbaum renunció a tratar de controlar elecciones en todos lados y entonces se concentraron en corte, tribunal de disciplina y tribunal electoral le dijeron a los gobernadores que cada quien operara en sus gobiernos estatales sus propios acordeones, sus propias listas. Es decir,
fue esta venida de los gobernadores morenistas hace unos días, ¿no?
Que pero el tribunal de disciplina es la joya de la corona, ¿no?
El gobierno como gobierno central quiere dar el mensaje de control a través de la corte, pero a la corte llegan muy poquitos casos. El poder judicial es el resto del aparato. Sí, quieren el tribunal de disciplina, porque el tribunal de disciplina es el que se va a encargar de jalarle las orejas al güey que le dé un amparo a Jorro Media, ¿no? O sea, oye, güey, ¿cómo hiciste eso si son nuestros enemigos políticos y la chingada? Pero el drama va a ser...
¿Qué pedo con el invitado, güey?
Bueno, me voy a poner yo. No le vuelvas a dar un amparo a Max Kaiser.
Esa parte me caga, güey.
Y entonces...
El tema es que dijeron, solo podemos controlar las elecciones nacionales de jueces. Ajá. Y le dijeron a los gobernadores, cada quien encárguese de su operación local.
¿Le puedo decir algo? Va a ser un desmadre monumental. ¿Le puedo decir algo a la presidenta con esto?
Por favor.
La verdad es que el que tendría que decirles a Dan Augusto y a Ricardo, que eso sí tienen candidatos por todos lados. Por todos lados.
Se están operando con
ellos. Sí van.
El siguiente cartón es de Manuel Falcón, que publica en la Crónica de Jalisco. Se llama Acarreo con Acordeón 4T. Y ahí vemos a Andy II,
le llegará la
manejando el acordeón, aplastando ahí la democracia, y atrás la nepotista, que es Luisa María, y a otro lado una mujer que dice Taradei. No sé a quién se refiere.
Oye, extraordinario cartón, Manuel.
Y además la urna que dice eyección morenarca del joder perjudicial.
Madre.
Waldo, que publica en El Universal. Qué bonito dibuja Waldo, miren más. Ahí vemos a la democracia con los ojos vendados por un acordeón, depositando su voto en la urna del poder. Anda, judicial.
Imagínate, bueno. Hasta Waldo.
Échale una flor a Waldo.
Muy buena, muy buena. Estuvo buena. Muy buena, muy buena.
Kemche en El Universal.
¿Qué le cuesta?
Ahí vemos a Andrés Manuel López Obrador echando toda la basura de la elección judicial en el cerebro de Claudia.
Este es un gran cartón.
Quien a su vez muestra, manda toda la basura otra vez al ciudadano común.
Gran cartón. Qué bueno, en serio.
Qué bueno.
Podría ser ese por todos los temas, ¿eh? O sea, le quitas la elección judicial y cualquier tema le pones, ¿eh?
Sin duda.
Antonio García en El Financiero, deficitarios. Mexicana de Aviación pierde 3 millones de pesos. ¿3 millones de pesos?
Ajá. Al día.
¿Sí?
Sí.
Al día. ¿Tan poquito?
Diario.
Sí.
Ya sé que se te hace poquito.
7 millones de pesos diarios.
Sí, no mames.
Mira, la CFE sí pierde chido. 744 millones de pesos diarios. Pemex.
Ahí está, ¿qué hubo? A ver, supéralo.
2.136 millones de pesos diarios. Y el INE va a perder 8 mil millones de pesos el 1 de junio en una elección que es un fraude.
Wow.
¡Sangre!
Oye, en un solo día, ¿no se te hace que ahorita que agarraron a García Luna ya? Es la teoría que traemos. 2,000 y tantos millones de dólares tiene que pagar, ¿no?
Lo agarraron hace tiempo ya,
¿Qué? Por andar haciendo malversación de fondos. No, pero la semana, el viernes fue.
El gobierno reclamará.
Imagínate cuando ya metan al boiler a la gente que decidió Dos Bocas. ¿Cuánto le van a poner?
A ver, Morena se metió en una trampa bien divertida, porque al celebrar que García Luna hubiera acabado en el bote en un juicio con 17 testigos protegidos, sin pruebas materiales, sin pruebas concretas, celebrarlo como la justicia norteamericana logró, ¿no? ¿Qué va a pasar el día? ¿Qué va a pasar el día que con puros testigos protegidos y con puras grabaciones secretas y con empiecen a señalar a los suyos? Es una trampa bien interesante en la que se metieron solitos, porque nadie va a defender a García Luna, pero fue un juicio lejanísimo a lo que ellos mismos habían prometido. Habían prometido un juicio lleno de pruebas y videos y audios.
Sí, pero todos sabemos que García Luna, enjuiciado aquí, nunca hubiera sido y hubiera sido ahorita ya senador.
Exactamente, por un partido. Pero además,
pero imagínate que agarren a uno de cada 14 políticos.
Está cañón.
Sería un Monreal.
Cierto.
El siguiente cartón es de James, que publica en Vanguardia. Ahí vemos dos personas dispuestas a votar. Una dice, la verdad, no importa por quién votes, todos son del mismo partido. Y ahí vemos cómo todos los cerdos, ratas, alimañas y serpientes se están colando en la urna.
Qué buen cartón.
El siguiente, voy a dejar la explicación a Chavo el Toro, quien tiene un gustazo para describir estas
imágenes.
Creo
que el maestro Perujo se aventó el cartón del año. Por cierto, que agarraron a Alex Marín. ¿Cómo se llama el cuate este que hace porno allá en Jalisco?
No sabemos de qué hablas.
Hace porno y lo agarraron por trata a una menor, ¿verdad? Y lo agarraron allá en Puerto Vallarta, en Jalisco, y salió hasta Pablo Lemus a decir, ¿y por qué no agarran a los de La Luz del Mundo? Que andan? Ok, ya, no dije eso. Y van a ser 8.
Por favor, el cartón.
Van para el Poder Judicial. ¡Ey! Aquí vemos entonces del Poder Judicial, vemos a Morena vestida con un atuendo de colegiala. Y bajo sus faldas. Perdón. Saliéndose el ole, esos acordeones hermosos que aquí enseñó Pacaso en un hermoso modelo. Pero la verdad es que con unas piernas muy bien torneaditas, ¿no? Sí. Bien, bien. Y esos chinos que le salen de las orejas. Es todo.
Madre, ¿qué? Perdón,
no
Perujo.
No se atrevió a describirlo bien.
No, no, no.
Mira, tú.
Bien por Chavo. Max,
yo solo.
Yo Max, creo que sí estuvo.
Max, tú has dado clase. Sí.
Max. Yo solo quiero dejar constancia que no se atrevió a describirlo. Max,
¿Tú has dado clases?
Sí.
¿Y los acordeones dónde se los esconden? Generalmente en las escolapias.
Normalmente. En la pluma. Donde Perujo dice que se los esconde.
No. Sí. Yo me los escondí aquí en el.
Ay, tú a quién le importas. Gran cartón. Bueno,
estaba nervioso por la donde pluma. Me quería llevar esta Magú. Descripción.
Magú en la jornada. Ahí vemos. ¿Qué? Pues ahí vemos al maestro.
Él es Magú.
Con todos los anuncios que dicen: vota el 1 de junio, vota el 1 de junio. Y él pregunta. Y el reparto de acordeones a los que no somos de Morena. Pues maestro, no. Échese un clavado ahí al sitio de internet, oye, escoge el que quiera, hombre.
Qué champú.
No, pero se siente bonito que vayas caminando en la calle y una persona se acerque y te diga, tome para la votación del domingo.
¿Se siente bonito?
Y que te
a ti porque nadie te habla.
Y el primero de junio, tome por la votación. Eso también se siente bonito, güey.
Lo reparten como si fueran folletos de...
Tengo una duda. El maestro Magú con esa cabellera, ¿qué shampoo utilizará? ¿El mismo que Max Kaiser?
¿Sí?
¿El mismo que Pacaso?
Rictus, en el financiero.
Que este peinado sale así solito?
No. Qué hermosa
cabellera. Me eché horas aquí en la cabina de maquillaje.
Qué hermosa cabellera.
Rictus en el financiero y ahí vemos un payaso con el acordeón que dice Bota Morena.
Wow.
La derecha quiere boicotear nuestro circo.
Pinche Rictus.
Música triste de acordeón. Ahí incluye todo el Rictus, muy completo.
Cartonazo. Wey.
James en vanguardia y ahí vemos a un ciudadano votando en la elección y la sombra.
Claro.
Refleja ahí que le está dando un pescadito al cocodrilo que es el gobierno. Nada más está alimentando a la bestia. Examen ciudadano, se llama el cartón de Cucho. Qué bonito dibuja Cucho. Un ciudadano está diciendo, no me preparé para esto. Y la otra dice, yo traje acordeón. Ah. Y ABC en el debate, la última elección, reforma judicial. Y ahí vemos cómo la boleta dice, ¿qué tipo de justicia te gustaría? En el número uno está Hitler, en el dos está... ¿Quién?
Stalin.
Stalin, en el tres Mussolini. En el cuatro...
En
el cinco Mao, en el seis...
Maduro.
Ah.
Sí, está muy bueno. Muy bueno,
qué bonito,
mi querido
qué bonito. Vamos a otro bloque de comentarios. Sinaloa. Lakshmi Miranda, excelente invitado. Bravo al programa y a los mejores caricaturistas.
¿Por qué no dijeron eso la semana pasada?
Marisabel Gmzmte. Chavito del Toro, te amo, aunque hayas votado por la Prezi.
Eli.
Gerardo Gutiérrez, besos. Grandes maestros, Alarcón, Chavo, Pacaso, la mejor mesa de debate con diversión incluida. Cada que puedo pongo en pausa mi trabajo para verlos. Saludos.
No trabajes.
De Rochester, Michigan. Ah, pues sí, sí. Ahí sí se cualquiera.
Ahí sí te friega.
Pam Garalb. Qué guapo se ve el maestro Alarcón. Norma Ruiz, Max Kaiser, excelente invitado. Eduardo Rivera, el mejor invitado que jamás hayan tenido. Felicidades, Max. Felicidades, hijos de la G.
No hay nada, Max. No hay nada.
Eduardo Rivera siempre manda el mismo mensaje. Seña Lurik Sass donó 200 varos. Me encanta. ¿Por qué Chavo no le ha presumido a Max por quién votó?
Porque Max, yo sé. Max, okay.
Yo voté por...
Susimar donó Claudia. 50 varos. Like, quienes no vayan a votar. El Beto donó un dolarote y no dijo nada. Luisa Aceves donó $5 y tampoco escribió nada.
Oye, qué bien está la gente votando. Digo,
Juan vota. Páramo, ¿por qué Chavo tiene dos Oreos pegadas en el pecho?
¿Por qué me dices que no, productor?
Llegamos al momento en que los moneros de esta mesa escogen su cartón favorito y el cartón favorito de...
¿Chavo?
Chavo de Toro.
Marcianitas. Marcianitas, güey, qué pedo. Eso es de un programa de radio. ¡Ey! Este es mi cartón favorito del buen Orax. Con estos hongos que le salió a la presidenta por ese caminar por la izquierda de toda la vida.
Y el siguiente será Juan Alarcón.
A mí lo que me encanta es el atrevimiento de los caricaturistas de tocar temas complicados y el guayabazo es para... ¡Perujo!
¡Ay, pinche Perujo! Estás canijo, Perujo.
Rudo, rudo. Yo, como siempre, no estoy de acuerdo y yo digo que el mejor cartón de la semana es el del maestro James, que publica en Vanguardia.
Wow.
Y ahí vemos cómo la presidenta le está aventando el bedezote todo cagado al pueblo de México.
Pues, ¿qué hace ahí la gente?
Y es caca verde. Es caca verde que comen.
Eres iba a decir agnóstico esperanzado, pero en la política. O sea, ¿tienes esperanza de que esto ¿Se puede arreglar?
A ver, no hubiera escrito un libro de ciudadanía si no. Una de las cosas más divertidas de este libro es que iba a ser algo completamente diferente. Juan Carlos Ortega, que es nuestro editor de Grijalvo, y yo habíamos quedado en hacer un libro que se llamaba Las mil y un pendejadas de López. Ajá. Ya teníamos la base de datos de mil cosas que habían destruido la democracia.
Volumen uno.
Volumen uno. Pero no me dio el alma, cabrón, para ponerme a hacer la autopsia de la democracia. Y entonces le dije, güey, vamos a hacer algo que, por eso se lo dedico a mis hijos, vamos a hacer algo que hable del futuro, de hacia adelante, de cómo construirnos. Y yo creo que sí podemos... Sí podemos generar una masa crítica de ciudadanos de clase media que digan ya estamos hasta la madre y tenemos que salir adelante y tenemos que hacerlo cada quien con sus propios medios, en sus propios lugares, en sus propias comunidades. O sea, sí tengo esperanza de que lo que viene en el poder es caos, que los ciudadanos finalmente van a ver que ese caos no les sirve de nada a ellos y que los ciudadanos van a empezar a tratar de arreglar su metro cuadrado, sus familias, sus comunidades, para ir poco a poco arreglando el país. Cochinero. Es la esperanza que me queda.
O sea, tú no le das los 40 años que le dan.
No, para nada. No,
es
para
un
nada.
Cochinero México.
A mí me decían lo mismo del grupo Atlacomulco y no se quedó 40 años. Yo creo que a Claudia está teniendo que pagar la cruda de la peda más grande de la historia de poder de este país.
De la borrachera.
Sí, cabrón. Y las borracheras se pagan caro. O sea, borracheras de este tipo se pagan caro y yo no veo cómo ella pueda mantener todos esos hilos que le dejaron, porque todos esos ya están quemados. Entonces, yo veo muy complicado estos vaticinios, adivinanzas del futuro de va a ganar en 30 y va a ganar en 36 y luego a lo mejor en...
Oye,
puta, y no son puedes, tantas cosas las que pueden pasar.
No puedes, Max, construir sobre un debate de odio y de diferenciación y de ataque a la oposición y antidemocrático. Entonces, sí le va a costar mucho a Claudia. Sin embargo, yo creo que acuérdate que ante vacíos el poder se llena, ¿no? Los vacíos de poder se llenan. Entonces, pues, o en menos de 2 años tiene que agarrar los hilos o de verdad este país se va al carajo. Mira, perdona. Pero ya, no, yo iba a hablar y yo, qué chingados hablo.
Ya, calla.
Fíjense que las citas que tiene aquí Max Kaiser en su libro de Séneca y las epístolas que tiene son muy buenas.
Buenísimo. Ay, léelas, pues.
No hay cosa buena que sea placentera poseer sin amigos con quien compartir. Qué bonito, ¿no? Aquel que necesita la riqueza menos es quien disfruta de la riqueza más.
A huevo. Entre menos necesites, más rico te sientes.
¿Qué pasa? Más rico
que... Mira, el chavo estaba leyendo, entonces no la agarró.
¿En qué país
okay, vas llegamos a ese momento en que le tenemos que pedir una disculpa al invitado porque Alarcón va a contar un chiste.
Pídanmela a mí, güey, la disculpa.
Chingado, miren, es que tengo aquí varios, pero no sé.
¡Uy! ¡Ay, qué dicha!
Les voy a contar uno que es muy básico. Espera, es muy básico.
Y los prepara.
Es muy básico. Prepara, bueno, wey. Voy a contar dos. No. Si me adivinan el primero, contaré el segundo.
Ok, venga.
¿Qué le dijo? Ese va para ti, Max. ¿Qué le dijo la de la tortillería al filósofo?
No hay más allá.
¡Segundo chiste! ¿Qué le dijo la señora de la tortillería a su novio cuando fue por tortillas?
No hay más. Venga a sacar.
Le dijo, te echo de menos.
No mames, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver con más. Güey, más.
No, al segundo sí no le entendí.
El humor surrealista era solo un rumor. Hasta que usted lo vio concretado aquí en este programa.
Vamos a los comentarios. Nunca han ido por las tortillas ustedes, ¿verdad?
Sí, pero no digo...
Max, ¿alguna vez has ido por las tortillas?
Sí, seguido.
¡Ay, no es cierto, Max! A ver, ¿cuánto vale el kilo?
No tengo idea.
No es la señora de la casa.
No es la señora de la casa.
Cintia Goye, excelente programa como siempre. Me hacen el día siempre, se les admira y se les quiere muchísimo.
Gracias, Cintia.
Luis Du dice, así sí se disfruta el programa, estuvo muy divertido. Hasta dieron ganas de donar al
pues
programa.
Pues dona, Luis, no te hagas güey.
El siguiente comentario explica por qué estamos como estamos con los gobernantes que tenemos.
¡Sas!
Isabel Gómez Mont, te amo, chavo.
Isabel.
Eliana Ochoa.
Con tocho le de...
Okay. Chavo, escuchen esto. Chavo. Eres espectacular y guapísimo.
¿Cuántas cuentas tienes, chavo? Ya dinos.
Hombre,
Yo dando con Tocho Moro. Y vieras qué. ¿A qué?
Allá, al lado de la oficina de bots de Morena está la de Chavo. Sí.
No, ahorita no tienes la cabellera de Chavo.
Es uno de tus últimos proyectos, pero tienes más cosas andando.
Sí, está, el proyecto de Justicia Común Projuc es uno de los más importantes.
¿El what?
Projuc, que es los chavos que están haciendo este tipo de impugnaciones por todos lados. No solo es la electoral, ¿se acuerdan la suspensión provisional al Hotel de Bacalar del Ejército? También fuimos
nosotros. ¿Se lamentaron?
Entonces, y estamos impugnando la nueva ley de transparencia junto con el artículo 19. Está muy padre. Tenemos una plataforma muy, muy padre que se llama Escuela de Ciudadanos. Es una plataforma en la que más de 30 especialistas en diferentes temas plantean el México hacia adelante. Uh-huh. Es decir, ¿cómo podemos construir algo hacia adelante? Y el programa que está funcionando muy padre, que es el de Factor Kaiser, sale lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde. Es un programa de 15 minutos en el que analizo...
¿Dónde sale?
El está cómo padrísimo. No, en YouTube y en todas las plataformas está de podcast. Padrísimo. Sale en video y sale en todas las plataformas de podcast. Factor Kaiser tiene la intención de ser el explicador de los temas complejos.
Querido Genaro Villamil, te lo proponemos para los canales oficiales.
A ver, ¿Qué? Déjame decirles que...
¿No, Kaiser?
Sí, sí.
¿No te animas?
Sí, Max, sí. Kaiser ahí ha estado 22. Duro y dale que no lo dibujo, toma.
Mira, qué bonito. Ya me tocó mi primer dibujo del Máster Alarcón.
Te puso guapo y la chingada.
Sí, sí, sí.
¿No te puse mamadísimo, no manches?
Pues no sé si mamadísimo, pinche papá, sí, pero está muy bien.
Sí, oye, pero
mis hijos se van a reír mucho.
Es tu mejor esfuerzo. La grosería, todos dejan los cartones que les hacen aquí.
No, sí, yo lo voy a llevar con mucho
cariño.
Ahí
está el bote de basura.
No, bueno, 150 pesos, ¿cómo que te lo vas a llevar?
Y aprovechando que Chavo está hablando, llegamos al final de Hijos de la Guayaba. Muchas gracias por su atención. Recuerden que estamos completamente en vivo todos los jueves a las 11 en punto AM.
Gracias, Max.
El Chavo va a seguir enseñando sus pudendas. Juan Alarcón va a llegar con barba más crecida. Y Max Kaiser, esperemos que regrese
el
próximamente.
Día que ustedes me inviten, aquí estoy con mucho gusto.
Muchas gracias.
Pues muchas gracias. Felicidades por el libro. Gracias, ya está en todas las librerías.
En todas las librerías, en Amazon. Está en digital también para que lo compren en Kindle.
Sean útiles y felices y compren el libro de Max.
¿No hiciste? Nos vemos.
Gracias.
Audiolibro.
Bye. Todavía no.
Suscríbete, haz clic aquí.
Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos.
Y recuerda, estamos en todas las redes sociales como Abejorro Media.